Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar para que algo que ha costado tanto, porque yo también ahora estoy de embarazado, pueda salir y dar vida. Y lo digo no por el bebé, digo por la predicación. Quizás es de todas las predicaciones que yo he preparado, es la que más me ha costado con mucha diferencia. Pero yo sé que hay algo hoy que Dios quiere hacer especial. Pero ¿te dejas? Cuando pasa el Espíritu Santo por aquí, ¿tú le dices, entra? ¿O sigue viendo como cada domingo la puerta cerrada? ¿Ve acaso el dintel lleno de sangre diciendo, yo estoy confiando en ti? Sabes que aquí hay un cristiano que quiere cambiar aquí adentro. Y no es un momento, no es cuestión de venir y darle gracias un domingo por la mañana y luego seguir haciendo la rutina diaria que todos tenemos. Es algo más, se trata de una relación personal, cambios profundos. Él dice, el que cree en mí de su interior, correrán ríos de agua viva. Y el agua viva está escasa hoy en la sociedad y necesita que tú la des. No la generamos nosotros, la pone la fuente, y ese es el único Dios al que conocemos. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti siendo agradecidos. Tú eres el Dios que controla el universo, el que nos ha hecho a cada uno, conoces nuestros nombres, dónde vivimos, con quién pasamos el día, nuestros jefes, nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestros sueños, todo lo conoces y apuestas por nosotros. Has salido al encuentro y hoy declaras, será hoy el día donde puedo tener una reconciliación contigo. Llévate la gloria en esta mañana. Sé tú nuestro Dios y nosotros tus criaturas, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros, el que quiera estar de pie, yo no tengo impedimento. Y el título que he escogido es El valor de una vida. ¿Cuánto vale una vida? Si llega a ser un futbolista como Ronaldo, lo podemos tasar en 90 y pico millones. Sin embargo, hay vidas que no valen mucho porque se depositan en un contenedor. Hay vidas que son interrumpidas cuando tienen meses de embarazo, porque incomoda, porque de alguna manera cuesta. Estábamos tan cómodos, estábamos con tanto tiempo, estábamos tan acostumbrados ya a nuestra vida, ¿por qué perder tiempo cuidando a un bebé? Hay vidas que se tasan dependiendo del color. Si es negro, vale tanto. Si es blanco, se valora más alto en el mercado. Si es de América del Norte o rubio, se tasa bastante alto en el mercado, aunque está bajando un poquito. Pero si es de América del Sur, es de otra manera. Se tasa un poco a la baja. Si es viejo, ya a punto de morir, se tasa a la baja. Es un incordio. Es un incordio. Siempre tengo que estar pendiente. Ya no sabe hacer las cosas. Todo lo que hace, lo hace mal. Y el otro día me mandaron un correo tan precioso de los ancianos diciendo, cuando yo no pueda comer, ten paciencia conmigo porque yo también te di de comer y tuve mucha paciencia contigo. Cuando me veas que soy lento, ten paciencia conmigo porque tú también eras lento cuando yo te intentaba que te desarrollaras. A veces se nos olvida tan fácil que Dios, como Dios, hace al cristiano y al hombre dependiente. Desde el principio nos hace depender. No es como un potrillo que nace, que yo los he visto nacer, y a los 5, 10, 15 minutos es independiente de la madre. Y sin embargo un bebé absolutamente depende del cuidado de la madre y del padre. Y cuando volvemos a ser mayores, lejos de conseguir nuestra independencia, volvemos a de alguna manera depender de la caridad, de la misericordia, del amor de los que hemos cuidado. Y se nos olvida que Dios nos enlaza, enlaza vidas porque se interesa por el cuerpo, por la unidad y no por el individuo. La iglesia que Pablo siempre habla es, no, tú sométete al cuerpo, porque lo que da gloria a Dios es el cuerpo y no los individuos tanto, sin quitar la individualidad de cada uno. ¿Qué vale una vida? Si es rico, vale mucho más, por supuesto. Si trae buenos diezmos a la iglesia, mucho más, se valora la alta, altísimo. Estábamos intentando a ver si Cacá venía aquí y ofrendaba, pero ¿qué vale una vida? Hay un caso que Nuria me enseñó de un correo que la mandó una amiga y me tocó tanto. Es de la historia de un bebé de 21 semanas que estaba gestándose. Y entonces ven que la columna es bífida y entonces si le dejaban desarrollarse tal cual y no se operaba, iba a morir. Y la madre desesperada intenta buscar a alguien que se atreva a operarle dentro del útero, porque era una operación muy delicada que no se había hecho. Y al final ella descubre al doctor Brunner, que es quien se atreve a operarla, y exitosamente está operándole, y cuando ya está terminando, el bebé de 21 semanas le coge con su manita pequeñísima y le agarra un dedo de la mano. Y él se queda temblando y se queda así unos segundos como diciendo, lo suficiente para que los de la clínica le saquen la foto. Un bebé agradecido de alguien que apostó por operarle. Le hizo la intervención y fue un éxito y hoy vive. Es difícil haber vivido un momento, dijo él, más emotivo en mi vida. Y dice que le enterneció tanto que a raíz de esto pues hicieron una especie de historia en el New York Times y pusieron un artículo sobre este bebé que se llamó Mano de la Esperanza. Estábamos en una semana clave, todos lo sabéis, decidiendo sobre las leyes del aborto, decidiendo como hombres, porque ya, bueno, ya no somos ya hombres, ya somos semidioses, o dioses algunos, y podemos decidir cortar una vida con una pastilla el día de después. Podemos decidir si la vida empieza a los 3 semanas, o a los 20 semanas, o a los 25, o a los 6 meses, ¿qué más da? Porque somos dioses. Y podemos decidir sobre una vida. ¿Qué vale una vida? Todavía seguimos cuestionándonos si la vida de Dios, regalada por Él, tiene el suficiente amor o el suficiente agradecimiento. Si un bebé da gracias a su manera o espontáneamente o por casualidad, porque como humanos se nos olvida ser agradecidos a lo largo de toda la vida. Arrinconamos el agradecimiento y nos volvemos con tantas heridas a lo largo de la vida que se nos olvida agradecer. Se nos olvida que hemos sido creados y se nos olvida corresponder a quien nos ha creado, a quien nos ha gestado en el vientre de la madre. Yo siempre digo, un segundo antes de que el corazón, ese pequeño corazón, ni siquiera con un milímetro, lata. ¿Quién lo sabe un segundo antes sino Dios? ¿Quién es el que da la vida, el que de repente dice, late? La Biblia dice, insuflé en su nariz aliento de vida y empezó a latir. Creo y estoy completamente convencido que la vida la da Dios. Es un regalo. Y creo que si voy a tener este bebé, que lo voy a tener y va a ser precioso, lo voy a tener para entender lo que vale una vida. Eso te lo aseguro. Y Nuria ha estado con sangrando, hemos ido a urgencias un montón de veces. Cada vez que íbamos a urgencias, el corazón, como primerizos que somos, ¡ay, qué pasa! ¡Ay, echa! Porque las primerizas dan mucha guerra, eso sí lo veo. Es tan importante cuando le ves, que si mira cómo se mueve, qué tal, qué cual. Es impresionante lo que te une a una criatura, para despreciarlo así de cualquier manera. Vamos a ir a Levítico, capítulo 16, versículo 20. Y para mí la vida tiene el mismo coste de la cruz de Cristo. Por cada vida, desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del hombre, valora una vida igual que la otra, igual que la otra. Da igual si es rico, si es pobre, si está enfermo o está sano, si tiene o no tiene, si es guapo, si es modelo, si es listo, si es... Da igual. En las manos de Dios, a imagen y semejanza de Él. Levítico 16, 20 al 22. Tranquilos, tiene su contexto y luego ya tiene su sentido. Dice, cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Alguien me puede traer una silla, por favor? Y pondrá Aarón... Vale. Gracias. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El ritual, para acortar todo el tema, era que Dios mandaba en el día de la expiación a Aarón, que era el sumo sacerdote, pagar con ciertos animales por su propia expiación, por su propia limpieza. Le hacía vestir de una determinada manera que representa la santidad, con lino, etcétera, y le traían dos animales, dos carneros, y tenía que decidir sobre ellos. Y uno caía la suerte para Dios y otro caía la suerte para Azazel. El que caía para Dios era símbolo de expiación y lo sacrificaban intentando tapar los pecados del pueblo. Pero ahí venía el carnero, el que destinado a Azazel. Aquí está la cabeza, aquí las cuatro patas. Se mueve el animal. Y yo me imagino a todo el pueblo, sabiendo el día tan importante que era, preparando a sus hijos, vamos, que es un día muy importante, es una vez al año, vamos, por fin podemos descargar nuestra culpabilidad, porque este año hay que ver lo que he hecho. Este año estoy tan supercargado. Y traía cada uno su pecado. En su mente, por supuesto, esto es para que veáis aquí una representación gráfica. Y de alguna manera, cuando venían, se lo daban para que lo traspasara, poniendo las manos en el animal, le traspasaban el pecado del pueblo. Aquí está. Y le ponía las manos y era como un traspasar la carga. La carga de todo un año se traspasaba orando. El sumo sacerdote lo traspasaba al carnero. Lo cogía una persona encargada y lo dejaba en el desierto errante, porque no podía entrar en el campamento. Yo me acuerdo cuando yo era católico, me confesaba, y con mi adolescencia, pues ibas y le decías la lista, ta 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 ta, lo decía muy rápido para que 4 Ave María, 7 Padre Nuestro, no, ta, 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 muy bien. Lo hacías y ya salías, ¡ah, oh, qué limpio me siento! ¡Qué bueno, qué bueno! Ya mi hermano me hacía algo, ¡pa! Ya, otra vez, fastidiado, ya me tengo que confesar otra vez. Ellos hacían ese ritual porque era un tipo de lo que va a ser luego Cristo. traspasar nuestras cargas sobre Él, traspasarle nuestras culpas. El animal. Alguien que decía tiene que ser puro. Los carneros, puros. Los becerros, puros. El cordero de un año, puro. Porque no valía una ofrenda a medias, que es lo que hoy practicamos. Es un medio arrepentimiento. Es ir a la iglesia mientras más o menos me recupero un poco, pero sigo manteniendo mi rutina. Pero no hacemos ofrenda de corazón, de lo de dentro, de lo que cuesta, de lo que me hace cambiar la vida y me hace mejor porque hay alguien que me está alimentando, que es Dios. No en mis fuerzas, por supuesto. Yo descargo algo ante alguien puro para que la ofrenda, y era aceptada cuando venía la presencia de Dios, era aceptada. Y ellos podían ver que un año más la ofrenda era aceptada porque la presencia de Dios bajaba al campamento. Salmo 22, 1:18. Vamos a ver un animal errando por el desierto. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y hay gente que dice que esto es David, claro que lo hace David. La cuestión es, ¿está el Espíritu Santo hablando a través de David para hacer un paralelismo, que veamos lo que cuesta una vida sacrificada por ti y por mí? El 6 dice, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Agua, pedía él en la cruz. Y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. No es David, es Jesús, describiendo su agonía como hombre desesperado, clamando al Dios que le puede dar la salida. Isaías 53, todos conocemos este, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y habla, y habla, y habla. Y yo me imagino al hombre descargando, diciendo, y al hijo, descarga tu pecado. Lo que hiciste a tu hermano, déjalo ahí, déjalo ahí. Y el niño tomando como una repulsa sobre un animal puro, que no tiene culpa, que le han sacado para ese día y ahí va, ¿dónde voy? Y a lo mejor le dicen, ¡ah, es pecado! Y ya logran dejar ahí el pecado y volverse a casa con la paz. Y eso es lo que hace Dios. Entra en un desierto. Y mientras que Israel no ha podido sobrevivir en el desierto porque no ha pasado la prueba, Jesús va a ser un tipo, y lo vemos en Lucas 4, que va a ser llevado al desierto, va a ser probado como fue probado el pueblo de Israel, pero él va a salir victorioso. Y Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos, no de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Así por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había para el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La idea de Dios es mostrarles un modelo que va a aparecer luego en Cristo como un tipo de ese carnero, de ese cordero, que va a ir a la muerte diciendo, no, 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 a mí no me obliga nadie a tomar esta muerte, yo la tomo. ¿Me cuesta, me duele? Sí le duele. Ahí tenemos el huerto de Getsemaní y su agonía. Es hombre y como hombre tiene la tentación igual que nosotros. Pero dice, yo soy el sumo sacerdote, yo soy el animal que es puro, el animal que es perfecto, el que nunca ha pecado, y aún así yo quiero entregarme por vosotros. Yo quiero que vuestras cajas, las cajas de vuestra razón, las cajas donde metéis vuestros silencios, que solo lo puedo ver yo en lo secreto, donde metéis vuestras agonías, sueños, lo profundo que hay aquí dentro en nuestro corazón, ahora pasa y te dice, y llega Jesús y le vemos, y pasa por toda una generación, y algunos lo creen, y ahí se acerca una mujer con flujo de sangre, por favor, yo quiero tocar ese cordero, porque quiero traspasar mi enfermedad, porque quiero que sane mi dolor, porque he probado tantos y tantos y tantos médicos y demás, y no funciona. Y ahí está un rico Zaqueo que tiene la conciencia podrida y va y le dice, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y ahí va una prostituta y se acerca a él. Y ahí van los leprosos diciendo, apartaros, leproso, apartaros, leproso, apartaros, leproso. Y le iban abriendo camino porque nadie quería tocarlos. Estaba prohibido. Y el leproso representa en la Biblia el pecado. El pecado que llega a un momento donde la mano ya se queda tan podrida que puedas pasar así y pierdes la mano y no te has dado cuenta. Y es un tipo de nosotros. Cuando tú empiezas un pecado y sigues y sigues y sigues y no hay trato con el Padre porque ya no hay relación, entonces la sensibilidad se deteriora y pierdes la esencia. No es el simplemente, ya están tapados vuestros pecados. La segunda parte es que llega la presencia de Dios, que es la que me justifica, la que me dice, estás limpio, eres mi hijo, sois escogidos, sois mi pueblo, os habéis llamado para ser santos, para ser una generación que brille como una especie de espejo para todo este pueblo de alrededores, que son paganos, que hacen idolatría pura. Y yo quiero que vosotros seáis la sal para todos. No toma a Abraham y le dice, en ti serán benditas tu familia y los que te caigan bien, y los demás que les zurzan. No, en ti serán benditas todas las generaciones. Porque en todas las generaciones, cuando coja a un padre y a una madre, las haré a imagen y semejanza mía. Cuando coja a un feto, le haré poniéndole exactamente cada célula a mi antojo. Aunque el hombre diga lo que quiera. Aunque el hombre se invente lo que quiera. Porque yo soy Dios. Y no paso por vuestra criba, no paso por vuestra razón, no paso por vuestras limitaciones, frustraciones o heridas para que me etiquetéis y me metáis en una caja y me digáis, así soy. Cuando estoy bien, cuando me toca la lotería, ¡qué bueno que es Dios! ¡Ay, fíjate, tengo un testimonio! Cuando estoy mal, se ha olvidado. ¿Dónde estará? ¿Estará dormido, como decían los profetas de Baal? Perdemos la perspectiva. Y la perspectiva era, claro que Cristo está para hacer la expiación. Claro que la sangre de Cristo en la cruz nos limpia. Y cada vez que peco, tengo un mediador que se llama Jesucristo, que es el único al que puedo ir y decirle, he pecado, perdóname, lo siento. Lo siento, tienes que ayudarme, porque yo solo no puedo. Tu Espíritu Santo me tiene que ayudar a cambiar lo que a ti no te agrada, porque estoy enamorado de ti y no quiero ni lo más mínimo, ni lo más mínimo desfavorecerte en nuestra relación. Porque la expiación, el principio es tapar los pecados, pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a nosotros, reconciliando. ¡Qué palabra más preciosa! Poner al mismo nivel el pecador con el Redentor. Mi hermano mayor, Cristo, el Dios Todopoderoso, hablando a una criatura de Cespedosa, de Tormes, que le conoce sus padres a la hora de comer y punto. ¿Quién eres tú, tan valioso, para que el Dios tan grande se fije en ti? Míralo así, mira así el valor de tu vida, que no quería solo reconciliarse tapándote el pecado, diciendo, menos mal, ya voy al cielo. No, no se trata de ir al cielo, se trata de ser hijos, hijos de un Padre bueno. Hijos de un Padre perfecto. Hijos de un Padre que nunca jamás ha cambiado. Que será el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que tus palabras, por mucho que le acallen o le bajen porque tienes heridas, no le cambia. Y pasa día tras día, y te dice, ¿será hoy cuando vas a ser mi hijo? ¿Qué más puedo demostrarte? Tomar a alguien que yo amaba profundamente en el cielo sentado conmigo. Y yo viendo tu pecado y tu miseria, yo fui capaz de asesinarle para mostrarte mi amor. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más quieres que haga para valorar tu vida por la que he pagado un gran precio? Pero no para que vivas mediocre. No para que estés en el ciclo de peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Voy a la iglesia, pido perdón, sigo la semana, otra vez, carga, traigo el saco. Ah, haz de mí un vaso nuevo, quítame todas las cargas, aquí las... Ah, oh, qué bueno es Dios, qué bueno. Ah, oh, qué buena palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo? Ah, oh, fenomenal. Hoy estoy genial. Oh, hasta luego, adiós, adiós. ¿Cuánto valora un padre a un hijo que le ve que día tras día le intenta estimular y el hijo dice, aparta? ¿Qué es lo que hay que impide o que superpone nuestra razón por encima de la suya? Que no le hacemos caso, que tenemos muy claro la palabra pero nos incomoda porque aquí adentro hay misterios que solamente tú y yo conocemos. Si le quieres creer, aquí está el Cordero. Es la cruz, es el precio que paga, es el que ya te ha demostrado, no hay más sacrificios. Y aquí estás tú. Yo no tengo tiempo para decir vuestro nombre, pero aquí está tu corazón. Le he traído en una caja. Y Dios viene y dice, ¿me dejas? Porque no lo fuerza. El de diablo sí lo fuerza. Y el diablo es curioso, le dejamos muy fácil que pase mentiras. Y nos mete aquí en la caja y, a ver, le voy a decir que Dios no es tan bueno. Y en esta herida que ha metido porque acaba de fallecer fulanito, que era tan íntimo, ahí mete el diablo. ¿Ves cómo no es tan bueno? Y le dejamos. Pero viene Dios y dice, ¿me dejas? Porque si tú me dejas, puedo entrar y sanar y restaurar y reconciliarte conmigo, porque yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Yo no solo soy rey que quiere justicia, soy mucho más. El término padre tiene misericordia y amor. Y es el padre que vez tras vez ve a su hijo que yerra, que... Y otra vez se equivoca, y otra vez está su misericordia. Y si le dejáramos entrar hoy, por casualidad, aquí está el corazón, le he tratado bien, ¿ves? Está aséptico para que no coja impurezas del ambiente. Y aquí está el corazón, algo tan sensible. Y aquí solo entran amigos. Y amigos muy íntimos, y están desapareciendo con tanta rapidez que ya nos cuesta abrirnos a alguien, airear nuestra alma delante de alguien, porque las heridas han profundizado, porque ya no tenemos la suficiente libertad para decir, es que si él me falla, como no está Dios, o creo que está o no está, y estamos ahí en la duda, nos encerramos en nosotros mismos. Y nos cuesta, y nos cuesta, y nos cuesta. Corazones dolidos, corazones vendados, corazones que han sufrido, corazones que han pasado por esta vida y les cuesta. Vamos a decir que alguien creyente, Iñaki, que es un hombre de fe, dice, hoy voy a dejar que el Espíritu Santo quite mis vendas. Estoy cansado de luchar en mis fuerzas. Yo quiero lo que mi Padre quiere para mi vida. Y Iñaki dice, bueno, pues, y aquí está, empieza el Señor a tratar y dice, no es el mal amigo. No le cuentas algo. ¡Hala! ¡Madre mía! Ya te fastidió. Ya jamás volverás a abrirte a alguien. Es el buen amigo. No se asusta, no se aparta, te mira y te dice, te amo. Te conozco. ¿Qué tanto evitarme? ¿Qué tanto me quieres ocultar algo que lo estoy viendo cada día? ¿Dónde vas a huir? Dice la palabra, que yo no vea lo que hay aquí dentro. ¿Qué guardas? ¿Habrá alguien que pueda amarte como yo te amo? Te echo. Te di todo. Y empieza a abrir. ¿Y sabéis lo que tenemos ahí dentro? Mentiras básicas. Dos clases simplemente. Una habla acerca del carácter de Dios y otra habla acerca de ti. Y es la mentira que metió Satanás, y lo veis en Génesis, ya vamos terminando. El diablo dice, ¿cómo? ¿Que Dios te ha dicho eso? No es verdad del todo. Ya dijo lo suficiente para alterar un término que era perfecto, Dios todopoderoso. De repente dijo, Dios es bueno, pero no tanto. Un pelín miente. 99 es bueno. 1%. Y se metió dentro. Y Y la mentira que te ha ido metiendo el enemigo es, generalizo, Dios es bueno, pero solo en algunos momentos. En otros no tanto, está muy ausente. Dios me quiere, pero no tanto como a Nuria. A mí Dios también me quiere, pero no me da el ministerio que Antonio tiene. Y fíjate si lo quiero. Yo soy boca tonta, pero quiero el don de vocalista. Es malo Dios. Dios está cansado de mí. Dios, en realidad, a Él le aprecia y le quiere, pero a mí no me acepta como soy. A Él le ha hecho guapo, listo, inteligente. Mírale, solo hay que verlo lo que ha conseguido. Yo, fíjate, ¿qué es la mentira básica que tú tienes acerca de Dios? ¿Qué es la mentira que el enemigo ha logrado poner en tu corazón? Cuando estabas, no en alabando en amistad cristiana, cuando tenías una herida abierta, y hay heridas muy duras, y yo lo sé, todos la pasamos. No podemos presumir, como el hombre hace, presumir de mira, es que, fíjate, como el juego de niños, ¿no? Y dice, mira qué pitera tengo aquí, ¡hala, eso no es nada, mira el brazo! El otro, no, mira, aquí el cabestrillo, el cuello, mira el otro, mira la cola. No se trata. Se trata de saber quién es Dios. Dios bueno. Dios inconmovible. Dios justo. Dios misericordioso. Dios perfecto. Dios Padre. Dios Rey. Dios entregando a su Hijo por ti. Dios saliendo a tu encuentro. Dios estando en cada momento donde tú lo pasabas mal. Sean las circunstancias que sean. Que tú las agarraste y le dijiste, ¿por qué, Señor? Me das esta herida cuando a lo mejor no es ni culpable. Voy a pedir a los de la alabanza que suban. Y está la otra herida acerca de tu persona. Él dice, no os preocupéis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Seréis como dioses. Hoy sí que está de moda ser como dioses. En esta sociedad ya no te conformas con ser un simple ser humano. Por favor, eso está al alcance de cualquiera. Ser Dios, tomar decisiones como si fuera Dios. A este me cae mal, ya podéis pasar. A este me cae mal, fuera, le rechazo. Este me cae bien, vamos a bendecirle. A este le vamos a tratar bien y a este y vamos escogiendo y escogiendo. Como si pudiéramos. Y Él logró poner una mentira aquí en nuestro corazón. Yo soy feo. A mí cuando me pusieron unas gafas de culo de vaso de botella de champán a los 12 años, que encima estaba enamorado de una chica, se llamaba Segun. ¿Qué iba a decir Segun cuando me viera con esas gafas? Yo soy feo, Señor. Yo soy tan feo que no me das novia. Como decía Gila, señora en el parto, dice, usted ha tenido un soltero. ¿Cómo eres como Dios te ha hecho? Precioso. Porque cuando el enemigo habla, habla a la superficie. No vas a morir, pero él va a la superficie, a lo básico. A lo que tú y yo a veces valoramos demasiado, nuestro cuerpo. Si somos guapos, altos, feos, listos, inteligentes, Él va más dentro. Se trata de un Dios tan real, tan palpable, que te da valores a través del Espíritu Santo para que valores la vida y la vida de verdad. Para que pases por la calle y tengas misericordia de quien antes no tenías ni un ápice. Para que te empiece a importar quien está al lado y tú lo bendigas. Porque anhelas que el cuerpo funcione. Porque es lo que le glorifica a mi Señor. Y digas, hoy he visto, hayas, algo pasa, voy a orar por ella. Hoy he visto, ¿qué pasaba, Dorita? No lo sé, voy a llamarla. es práctico. No se trata de algo tan espiritual que no tocamos. Es práctico. Es amar al que tienes al lado cada día. El que Dios te ha puesto, el escenario perfecto para que tú te desarrolles. Y aceptes de una vez que lo que viene de arriba viene perfecto. Viene perfecto. Vamos a levantarnos. Y te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Cristo, te amamos porque tú llegaste y dijiste: arrepentíos y creed en el Evangelio, creed en la buena noticia. Yo toco prostitutas y no pongo en vergüenza a mujeres caídas en adulterio. Trato con los fariseos y los confronto porque no entienden que se trata de mí y no de ti. Que no es un acto antropológico, que no es tu fe la que llega a tocar a Dios. Es la fe de Cristo la que le tocó y aceptó la ofrenda para que ahora tú, cuando te acerques a ese altar, te acerques al altar de la pura gracia y halles misericordia, pero te acerques confiadamente, dice Hebreos. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Créeme, a ti no te ha llamado para ser mediocre. A ti no te ha llamado, no te escogió para ser una mediocridad y para ser una vergüenza en esta sociedad. Te escogió para que fueras sal, te escogió para que fueras luz, te escogió para que fueras escaparate a muchos. ¡Mira las naciones! Mira toda la gente que carece de alrededor de Espíritu Santo. Carecen de vida y tú la tienes. Y archivas el agua en ti y la retienes. Y Dios te dice: basta. Yo quiero que corran de tu interior ríos de agua viva. Yo quiero que por tu boca salga mi palabra. Yo quiero que por tu corazón salga mi confianza. Yo quiero que de una vez por todas dejes de jugar y te agarres de mí. Yo soy la red que está por debajo. No temas. Yo soy. Yo soy. Y te digo esta palabra que la tengo muy clara desde esta mañana en mi corazón para ti. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti, porque te ungió Jehová, te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarás las ruinas antiguas y levantarás los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tú eres quien ha escogido Dios para operar en tu familia y que se corte la maldición que hay en tu familia y tengan vida, pero la tengan en abundancia. Y se trata de que te reconcilies con tu padre. Y aunque ha estado ausente casi toda su vida, algo hay en ti que le puedes decir: perdona, papá, te perdono, me has hecho tanto daño. ¿Nunca me confirmaste como hijo? ¿Nunca me justificaste? ¿No pasabas tiempo conmigo? Soy como una especie de inválido. Alguien sin desarrollar. Pero ¿sabes qué? Hay un Padre. Hay un Padre tan precioso que ha salido a mi encuentro y me ha amado. Ha dado lo que más amaba por mí. Fíjate si me quiere. Me quiere tanto que vengo a reconciliarme contigo. Tu odio o tu rencor o tu herida puede que nunca más me hablen o no te atrevas por tu vergüenza. Pero yo decido una cosa. Te voy a amar hasta que me muera. Hasta que me muera. Porque yo sé la clase de padre en el quien he creído. Yo no sé dónde tú estás y lo que tienes en esta caja lo desconozco. Pero hay alguien que te ama tanto que yo quiero que salgas hoy aquí y le digas, yo no puedo con esto. Hay tanta herida. Me he cerrado tantos años escondiéndome. Tantos años escondiéndolo de mis amigos, de la sociedad. Pongo barreras, pongo fronteras, pongo disparates. Si me dice, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Nos vamos a los extremos con tal de no darle lo que él quiere. Reconciliación. Vamos a cantar una canción y si tú te sientes tocado, no tienes por qué salir ahí delante de Dios, aquí para que alguien ore por ti. Voy a pedir Rebeca, tú quieres. Voy a pedir que salga el equipo pastoral y los del grupo de apoyo. Sella algo delante de Dios hoy. No permitas que Satanás siga robando la imagen de un Dios tan grande, la imagen de un Padre. Arrepiéntete y cree en la buena nueva. Alguien real. Amén. También vamos a, como hacemos normalmente, vamos a orar por los enfermos. Entonces, ora por los enfermos, el que salga. Si tú tienes una enfermedad, si tú tienes una dolencia, sea física, sea espiritual, sea una herida, sea una carga, algo. Pero sal libre. Sal libre. Amén.